bendecirnos y pues hoy lo hemos invitado para que presente este tema y que nuestro hermano pues tiene su tiempo.
Bueno, pues primero que nada, yo los bendiga a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto de estar aquí y quiero también darles a cada uno de ustedes, ¿verdad?, los saludos de la iglesia en Houston, Texas. Todos los hermanos, del hermano David Franco, varón principal de la congregación allí, manda muchos saludos a todos ustedes. También quiero agradecer pues al hermano Javier Peña por recibirnos en este lugar, como también agradecer al hermano Juan Rodríguez, mi padre, por la invitación de nuevo de pues exponer y participar en esta reunión 2016 de predicadores. Rápidamente vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando acerca del canto congregacional. Hablábamos acerca del canto congregacional en el 2013 y en el 2015, ¿sí? 2013 hablábamos acerca de la importancia de poder adorar a Dios, cantarle a Dios en la adoración correctamente. Y en el 2015 hablábamos acerca de cómo llevar a cabo el canto a nuestro Dios, ¿verdad? Primero que nada, poniendo de nuestra actitud positiva, poniendo de nuestra actitud de cantarle bien a nuestro Dios. Así que vamos a hacer un resumen, como les digo. ¿Alguien de aquí puede comprobar con la palabra de Dios, con una o dos citas, y hago la pregunta, puede comprobar por qué no usamos instrumentos? Vamos a empezar por acá. Los que sientan que entienden la respuesta a esto, pueden levantar su mano. Empezamos acá. Cielo. Amós 5.23. La cita, muy bien. Ahora, hablábamos acerca también de cómo y por qué queremos darle nuestro canto a nuestro Dios de la mejor forma. ¿Quién recuerda, eso fue el año pasado, quién recuerda una escritura de lo que hablábamos y comprobábamos lo que dice la palabra de Dios acerca de dar lo mejor a nuestro Dios? Seguimos. ¿Qué escritura es la que hablábamos el año pasado? Decíamos acerca de la importancia de cantarle bien al Señor. Firma. Perfecto. Así es. Esos son los puntos que veíamos el año pasado y también el 2013. El canto congregacional es un instrumento porque hoy nos guiamos bajo el Nuevo Testamento y las escrituras que leíamos, mandamientos. Hablábamos también acerca de los mandamientos genéricos y mandamientos específicos y vimos, ¿verdad?, que Dios bajo el Nuevo Testamento nos especificó cantarle sin mencionar el tocar algún instrumento mecánico y las escrituras. Pudimos también refutar, si se acuerdan, pudimos refutar 5 de los argumentos más importantes o más famosos, ¿verdad?, que existen para justificar el tocar algún instrumento mecánico. Y hablábamos de la cita de Génesis 6:14, el ejemplo de aquí de Génesis capítulo 6, y también la cita importantísima de 1 de Corintios capítulo 4 y versículo 16. Son puntos claves, ¿verdad?, escrituras claves para poder ayudar en este aspecto. Y Colosenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 23, hablábamos acerca de la importancia de dar lo mejor a nuestro Dios. Y en el canto, ¿verdad?, cuando le cantamos a Dios, cuando le adoramos a Dios, queremos hacerlo de la mejor forma para que así podamos hacerlo con conocimiento y a la misma vez hacerlo bien hecho, ¿verdad? Colosenses 3, 23. Ahora, hoy vamos a continuar esta serie de estudios, este tema general que se titula, ¿verdad?, la música en la iglesia o el canto congregacional, pero será enfocado sobre las herramientas y ayudas que existen para el canto congregacional. Siempre que hablamos acerca de este punto, quedan ciertas preguntas pendientes. Una de ellas, ¿verdad? Puede ser a quién acudir para mejorar el canto. Si no nos hemos preguntado esto personalmente, probablemente varios de nuestros miembros lo han hecho. Varios de los miembros en las iglesias en las que vamos y servimos lo han hecho. Y déjenme decirles que hay ciertas herramientas que existen para suplementar el canto, ¿sí? Tal como el estudio de la hermenéutica suplementa la lectura bíblica, si se pueden acordar, el año pasado el hermano Rafael habló por 3 días consecutivos acerca de la importancia de la hermenéutica, bueno, suplementa la lectura bíblica. Así, de esta forma, la teoría musical suplementa el canto que le damos a nuestro Dios, la oración que hacemos para nuestro Dios. Creo yo que como líderes de nuestras congregaciones, creo que podemos y debemos sembrar la idea de cantarle bien al Señor, y es por esta razón el estudio del día de hoy. Me gustaría mencionar que Dios me ha dado la oportunidad de servirle a Él en Laredo, Texas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en San Antonio, Texas, en 2 congregaciones de Oklahoma City, en el centro, California, en Houston, Texas, y en muchas otras de las cuales he podido visitar, incluyendo las de aquí de México, de Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Colombia y aún hasta en Zambia, África. ¿Por qué quiero decir esto? Quiero decir esto porque he visto lo siguiente. He visto ciertos problemas que hay dentro de la congregación sobre el canto congregacional, ¿sí? Y quiero mencionar y ver algunos de estos problemas rápidamente que existen dentro de las iglesias de Cristo y que probablemente, muy probablemente, existan dentro de nuestras congregaciones. ¿Qué es lo que he visto? Bueno, he visto primero que nada que, por ejemplo, el que dirigió el himno lo cantó muy alto o lo cantó muy bajo, ¿verdad? Notas muy altas, notas muy bajas, y la congregación tuvo mucha dificultad de entonar, de alabar, de cantar a nuestro Dios con esas notas. Algunos de los miembros no cantaron por la dificultad, no cantaron. Algunos no alabaron a Dios. Los visitantes inconversos solo observaban. También he visto que el que dirigió el himno cantó un himno nuevo que la congregación entera no conocía. Los miembros no cantaron por no saberlo, así que en ese himno no alabaron a Dios. Los visitantes inconversos solo, ¿verdad? Miraba yo, solo observaban. Y fíjense, en ese momento el culto congregacional se tornó en un concierto, donde solamente uno cantaba y los demás escuchaban. Los visitantes denominacional creyeron que es como su iglesia carismática, donde tienen solistas. Otro error que he visto, que es que el dirigente, ¿verdad?, entonó un himno que no todos tienen copias de ese himno. Aquellos que se lo sabían no necesitaban copias, pero aquellos que no se lo sabían solo tararearon el himno, lo tararearon. Y algunos no alabaron a Dios, porque tararear no es cantar a nuestro Dios. Los visitantes inconversos solamente observaban. También he visto que el que dirigió el himno cantó un himno de diferente forma de la que lo sabe la congregación. Algunos miembros lo siguieron con ese ritmo, otros siguieron otro ritmo. Algunos miembros no cantaron por la confusión que hubo. Así que algunos no alabaron a Dios. Y los visitantes inconversos se sorprendieron por tal desorganización. El que dirigió el himno, este es el último punto que me gustaría mencionar, el último problema que he visto, es que el que dirigió el himno no habló suficientemente fuerte al decir el himno que iba a entonar o dirigir. Lo entonó. Los miembros no cantaron la primera estrofa hasta que se fueron al índice para buscar cuál era el himno, La congregación no alabó la primera estrofa. Los visitantes no supieron que era el índice a dónde ir para que cantaran, así que se quedaron sorprendidos por tal desorganización. Ahora, imaginemos el ejemplo, como congregación, el ejemplo, ¿verdad?, que damos a los visitantes inconversos o aún a los visitantes denominacionales cuando suceden estos problemas. Pregunto esto, ¿será realmente un problema que los dirigentes sean los causantes que algunos cristianos no alabaran a Dios? ¿Será un problema esto que demanda solución? Sabemos que hay hermanos maduros en la congregación. Cada congregación tiene hermanos maduros y hermanos niños en la fe, por decirlo de esta forma. Probablemente los hermanos maduros no tienen problema con este aspecto o en este punto. Pero ¿qué tal los niños en la fe? Muchas veces los dirigentes son los culpables de que los niños en la fe no alaben a Dios, de que se desanimen y digan, no, mejor yo no canto, ¿verdad? Yo no canto mejor. Algunos cristianos, de hecho, aunque son maduros en la fe, algunos cristianos, por mencionar uno de estos cinco problemas que mencioné, tarareaban himnos. Y sabemos que tararear no es alabar a Dios. Entonces, ¿será un problema que demande una solución? Existen ciertas razones que afectan negativamente la adoración a Dios. Hay ciertas razones por las cuales, ¿verdad?, la adoración a Dios se torna negativo, afecta negativamente. Y de hecho hasta distrae, ¿verdad?, distrae. Una de ellas es agradar a nuestro Dios con instrumentos musicales, que ya vimos que eso es prohibido por Dios, y eso afecta negativamente la adoración a Dios cuando se incluyen los instrumentos musicales. Otras, también sabemos esto, cuando alguien llega tarde, ¿verdad?, el desorden que muchas veces sucede, el desorden, y por ende no se alaba a Dios, ¿verdad?, como Dios quiere. Otra, y es lo que estamos hablando, como ya hemos visto, cómo se afecta negativamente la adoración a nuestro Dios, la alabanza, los cantos a nuestro Dios, con un mal dirigente. Entiendo que muchas veces por escasez de varones idóneos, y esta palabra idóneo viene de la palabra segunda de la palabra de nuestro Dios en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2, que vamos a estar viendo, muchas de las veces por escasez de varones idóneos, el organizador del culto se siente obligado a poner a aquel que no es idóneo para que dirija la congregación los cantos a nuestro Dios. A la misma vez, el organizador quiere probablemente poner al que no es idóneo, ¿verdad? No sé, por sentimientos encontrados. Por ejemplo, ¿el qué dirá si no le doy parte en esa área? Sé que no es idóneo, pero ¿qué dirá? Probablemente, digamos, es mi familiar cercano, o digamos, se acaba de bautizar, entonces hay que ponerlo allí. Pueden existir otras razones de las cuales se pone alguien a dirigir a la congregación, a la alabanza a nuestro Dios, pero que no sea idóneo. ¿Cuál es el plan de Dios a todo esto? Dios desea, y es lo que hemos visto, vuelvo a repetir y digo diciendo, en 2013 lo vimos, lo comprobamos con la palabra de nuestro Dios, en el 2015 hablábamos acerca de la importancia, ¿verdad?, de tener esa actitud de querer y decir, yo quiero aprender, yo quiero dar lo mejor a nuestro Dios. Comprobábamos con las Escrituras este punto. Dios desea que cantemos todos nosotros, que le alabemos en la hora de la adoración, en la hora del culto, que le alabemos a nuestro Dios, como dice aquí en Romanos capítulo 15 y versículo 16, para que unánimes, todos juntos, unánimes a una sola voz, podamos glorificar a Dios. No solamente algunos cuantos. El plan de Dios no es de que algunos se queden sin alabarle, que algunos tararien los himnos. No, Él quiere que todos unánimes le alabemos a Él. Él no quiere, por ende, solistas. Él no quiere solistas. Dios no es un Dios de confusión, dice la palabra de nuestro Dios en primera, si quieren voltear aquí para, en primera de Corintios capítulo 14 y en el versículo 40, citas que ya conocemos, pero que muchas veces por descuido sobrepasamos, ¿verdad? Que hay un desorden, que algunos cantan, otros no, y hay un desorden, hay una desorganización. Bueno, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Hablando de esta escritura de Primera de Corintios, capítulo 14, es muy interesante, ¿verdad?, cómo aquí el apóstol Pablo menciona ciertas reglas para la congregación colectivamente. Colectivamente. Aparte de que menciona, ¿verdad?, que la mujer calle en la congregación, y también aún hasta menciona de cómo orar, ¿verdad?, la forma que no todos anden orando, sino que escuchen al que está orando. Menciona también el canto. Ahí en el versículo 15 menciona el canto, implicando, concluyendo que el canto es congregacional y colectivo. El plan de Dios sobre el canto congregacional es que a través del canto congregacional podamos también enseñar a otros. Ese es otro punto que Dios quiere, que cuando nosotros estamos cantando colectivamente podamos enseñarnos, podamos exhortarnos, animarnos unos a otros. Son citas que conocemos, pero simplemente para reafirmar esta idea. El plan de Dios cuando estamos juntos como congregación es de que los himnos, ¿verdad?, nos enseñen, nos exhorten, nos animen unos a otros. El señor Walter Scott, que vivió en el año 1796 al 1861, él era una de las figuras muy grandes del movimiento de restauración. Era en la época de Alejandro Campbell. Walter decía que para tener éxito en sus campañas evangelísticas, él necesitaba tres cosas. Y citó, y aquí cito del documento llamado La Historia Temprana de los Discípulos en Ohio, página 111. Hermanos, denme mi Biblia, denme mi mente, pero también denme al hermano William Hayden, y saldremos a convertir al mundo entero, él dijo. Sabemos por qué necesitaría la Biblia, ¿verdad? Ya que es palabra de nuestro Dios y hay verdades escritas en ella, según Juan capítulo 17, versículo 17. También sabemos por qué necesitaría su mente, ya que aquellos que predicamos la palabra de nuestro Dios debemos persuadir a hombres, tal como lo hizo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 11. Persuadía a hombres. Y para persuadir tenía que pensar claramente. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué necesitaría a William Hayden? Bueno, según dice la historia, que Hayden conocía mucho de los himnos, pero de memoria. Él conocía muchos himnos de memoria. Siempre cantaba himnos apropiados a los oyentes. Dice en este mismo libro que cité, en la página 112, dice, muchos corazones eran suavizados por los himnos y después moldeados con la palabra de Dios. Walter Scott reconoció la conexión importante entre el canto y la predicación, y es por eso que escogió a William Hayden como dirigente de las alabanzas en sus campañas evangelísticas. Aunque sabemos que el plan de Dios dentro de la congregación no es usar himnos religiosos como uso de entretenimiento, sabemos que los himnos que entonamos en las congregaciones no solamente son de relleno, ¿verdad? Antes de que pase el predicador, vamos a cantar algunos himnos ahí, cualquier himno, nomás como para pasar tiempo. Sabemos que los himnos no es el propósito de los himnos, ¿verdad? Cuando cantamos a nuestro Dios, ese no es el propósito, no es como relleno. Los himnos son enseñanza también Acuérdense la cita que leíamos en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Entendiendo la conexión entre el canto y la enseñanza, bueno, concluyo que los que dirigimos himnos, ¿verdad? Creo que tenemos que tener cuidado de cantar himnos, obvio, que enseñen verdades bíblicas, ¿no? Que enseñen verdades bíblicas, verdades de Dios. También, como los himnos enseñan verdades de Dios, verdades bíblicas, y el plan de Dios es que le alabemos de tal forma, debemos enseñar a la congregación que no se distraiga y que ponga atención a las palabras, que ponga atención a lo que está cantando, a lo que estamos cantando, de preferencia, ¿verdad?, de preferencia que se canten todas las estrofas. Está el mensaje allí. Es bueno, si es posible, que los himnos complementen al sermón, ¿verdad? También hay himnos, según la ocasión, aptos para el momento. Hay himnos que son de invitación, por ejemplo, ¿no sería sabio cantar el himno de bienvenida cuando estamos dando la invitación, ¿verdad?, en la invitación? Hay himnos que nos recuerdan sobre la muerte de Cristo, aptos para cantarlos después de los actos de la cena del Señor. Creo que por eso entonces Dios necesita hombres capacitados en esta área de la alabanza, es decir, culto congregacional. ¿Cuál es la solución o qué son las herramientas a este problema? Pues, si no hay varones idóneos para dirigir los himnos, bueno, la solución es de que les dediquemos tiempo a ellos, que los entrenemos, que los capacitemos, que los pongamos en ciertas situaciones, que se empapen de conocimiento sobre esta área. De hecho, hay ciertas herramientas que existen que están al alcance de cada uno de nosotros y que realmente no son costosas. Esto, ¿verdad?, se lo podemos compartir a ellos, a los miembros aún, y a los líderes de nuestras congregaciones. Por ejemplo, miren, rápidamente, vamos a hacer este cáliz. Vamos a visitar esta página de internet. Vamos a visitarla, porque muchas veces nos vamos de aquí, sabemos que hay recursos en la internet, pero nada más lo sabemos, pero para meternos, ¿verdad?, como que se nos complica un poco. Abramos nuestro celular, nuestra computadora, vayamos a Chrome o a la internet que usemos, no sé, y vayamos a esta página de internet, rapidito. Aquí es gratis este curso de música, donde usted lo va a poder ver sin paga. Ajá. Una hermana que está aprendiendo de música, de teoría musical, a través de WhatsApp, del celular, comentó y me dijo, gracias hermano por no cobrar, a mí me cobraron, gasté mucho dinero, si hubiera sabido que hay estos recursos, mejor me hubiera ahorrado el dinero definitivamente, pero bueno, muchos no saben de esos recursos. www.laiglesiadecristo.net/música, y bueno, esto y luego a capela, ¿verdad? Así como está. Y ahí va a estar la información sobre el curso gratuito de música. Otra herramienta. Queremos aprender los himnos. Queremos saber cómo va el ritmo, ¿verdad?, y la entonación de cada himno. Bueno, aquí está otra página también. Bueno, es la misma, pero otra sección, donde aquí, ya lo actualicé, de hecho, yo les estoy diciendo esto porque no crean que si se meten va a haber problemas de que falten himnos, de que no están todos los himnos, que yo sé que era uno de los problemas, pero me tardé mucho para actualizar todo esto que les estoy mostrando, para que así, si ahorita ustedes, si hoy van y visitan estas páginas de internet y hasta todo bien organizado. En esta página de internet, ¿verdad? www.laiglesiadecristo.net, / himnario rojo. Aquí ya van a tener todos los himnos. Desde el cero, que es el himno de bienvenida, desde el cero, desde el número cero, himno de bienvenida, hasta el último himno del himnario rojo, del himnario adoración y aliento. Ahí van a estar ya listos. Son recursos, ¿sí? Esta es una de las herramientas, este segundo recurso, es una de las herramientas esenciales que todos los dirigentes tienen que tener. ¿Por qué? Pues porque cantan, ¿verdad? Cantan, dirigen himnos, guían a la congregación sobre estos himnos. Entonces, tienen que practicarlos. El error más grande que se puede cometer es que el que dirige el himno nunca se metió a esta página, nunca escuchó himnos. De hecho, en esta página también pueden bajarlos a su celular, escucharlos. El error más grande es este, que el que está dirigiendo el himno entre semana nunca escuchó, ¿verdad?, el himno que está dirigiendo, ¿sí? Y dijo, bueno, pues nada más voy a sacar la responsabilidad porque me la dieron. El organizador me la dio, pues la voy a sacar. Yo nunca escucho música, nunca escucho este tipo de himnos, pero la voy a sacar adelante. Entonces es, hermano, realmente creo yo que pudiera convertirse en una vergüenza para los que dirigimos himnos, que somos líderes. Se puede convertir en una vergüenza, y literalmente, porque estando allí dirigiendo himnos, y lo he visto, no solamente de otros, sino en mi congregación, yo sé, esto también es para mí, esto también yo lo trato de hacer y enseñar, y estamos trabajando en eso, ¿sí? Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Pero, hermano, es una vergüenza para el que está dirigiendo y nunca practicó los himnos, y está, y el organizador le dio el himno, cometió el error, él mismo se avergüenza. Entonces, es una vergüenza que los que dirigen himnos escuchen otro tipo de música que no sean los himnos que va a dirigir. Entonces, para evitar errores, digámosle a los que están dirigiendo los himnos que, por favor, se entrenen, que escuchen, vayan a estos recursos. Con los celulares de hoy, podemos bajar la aplicación que se llama WhatsApp. En esta aplicación, la persona que quiera, si uno tiene esta aplicación de WhatsApp, cualquier persona puede crear grupos y así agregar los contactos que tienen también WhatsApp, ¿verdad? Unirse todos los de WhatsApp. Como sugerencia, los predicadores pueden asignar a una persona de la congregación para crear un grupo por WhatsApp, ¿sí? Titulado, por decirlo de esta forma, Curso de Música Miembros de Santa Catarina, miembros de San Gilberto, miembros de Houston, por dar unos ejemplos. Pueden dedicar este grupo precisamente, solamente, exclusivamente para la enseñanza musical. Y si ustedes gustan, por eso puse ahí mi teléfono, me pueden agregar. Si ustedes gustan, pueden agregarme a este grupo y ustedes me pueden decir, miren, en este día vamos a aprender esto, me gustaría que nos diera herramientas, nos compartiera. Y yo solamente ser, no el que dirige, no el maestro, sino ser una ayuda para ustedes. Rafa mencionaba de los grupos que hay el día de hoy, y sí, así es, hay grupos que ahorita ya estamos, somos muchos, en un solamente grupo que se tituló Aprendizaje Musical. Somos muchos, apenas nos estamos organizando. Hay algunos que son un poquito más chistosos que otros, hay cierta desorganización, lo entiendo, porque somos muchos. Pero ¿cómo podemos mejorar este punto? Haciendo grupos, que las congregaciones, ¿verdad? Ya es congregacional o miembros los que gusten participar, abrirlo a la opción, una opción. Que nada más ellos estén en ese grupo, y si ustedes me quieren incluir, ¿verdad?, o incluir a otros maestros, que ahorita voy a mencionar quiénes son, incluir a otros maestros a estos grupos, podemos ayudarles con gusto, ¿verdad? Ya la tecnología de hoy, aunque estemos tan lejos, ¿verdad?, en distancia, podemos estar tan cerca a través de la tecnología, solamente que hay que ser creativos con ellas. Y aquí es una idea que les estoy dando, ¿verdad?, si ustedes gustan. Ahora, eso es Estos son los recursos que existen, nos ayudan a nosotros, pero especialmente si es que no tenemos varones capacitados para dirigir el himno y no sabemos qué hacer. Bueno, aquí están los recursos, empápenlos a ellos de estos recursos. Ahora, si tenemos personas idóneas, para la dirección de los himnos, pues entonces, hermanos, usemos nada más a ellos, mientras están capacitando a los demás. Le van a hacer una ayuda a los demás, para que no cometan errores públicos, que no se avergüencen ellos mismos. Y esto me trae a lo que les decía, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, punto número uno, fieles, y que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que mencionaba Rafael de la lectura bíblica y lo que mencionó el año pasado, sabemos que el contexto, gracias a estos temas que nos ha dado, ¿verdad?, podemos ya analizar y saber que, pues sí, aquí está hablándose acerca de la enseñanza, de la predicación, para ser exactos. Pero ¿qué acaso no es un principio para aquellos que quieran tomar un liderazgo en la congregación? Recuerden siempre este punto, que el himno enseña. El himno enseña. Y el que está dirigiendo el himno, ¿verdad?, está llevando, tomando una posición, un liderazgo. Entonces tampoco vamos a poner a alguien que está en pecado para dirigir el himno. ¿Por qué no? Por esta escritura. Entonces tampoco pongamos a alguien que no tenga la capacidad y no sea idóneo para llevar a cabo la adoración, que es tan bella, tan importante, hacia nuestro Dios, si no tiene si no es idóneo, si no es capacitado, ¿sí? Aquellos que se paran a dirigir un himno están tomando un grado de liderazgo. Al líder, ¿verdad?, a la congregación, a liderear a la congregación en la alabanza. Y aún hasta dan muchas de las veces instrucciones. Se convierte en el líder en ese momento. Por eso son dos puntos: que sea fiel, pero también que sea idóneo. Es delicada esta posición, porque él precisamente, digo yo él en ese momento, en ese himno, no estoy hablando de que sea él el único para cantar los cinco himnos, no, es una opción que cada uno de nosotros, cada congregación es autónoma, va a decidir eso, pero si hay tres, cuatro idóneos, en ese momento, en ese himno que dirigió, él puede afectar de forma negativa la adoración a Dios, como ya vimos sobre los cinco errores más frecuentes. También existe otra solución, y eso es para un proyecto congregacional. Entiendo que muchos de los predicadores y líderes que pudieran tener el deseo de enseñar la teoría musical no pueden por falta de tiempo o por tener un diferente enfoque, ¿verdad?, a visitar a los hogares, al predicar, al estar enfocado en otras áreas. Eso se entiende. Digo esto porque muchas de las veces el predicador es el que tiene la capacidad de aprender y de enseñar teoría musical, pero se le dificulta darle seguimiento porque tiene que tocar puertas, tiene que preparar los estudios bíblicos, tiene que, no sé, preparar nuevos sermones, visitar a las familias inconversas, seguir capacitando él mismo, seguir capacitándose él mismo, ¿verdad?, para ser un buen, no sé, expositor, maestro, un evangelista. Tiene que atender asuntos legales sobre el local, aún también sin mencionar las responsabilidades que tiene en casa, sin mencionar las responsabilidades que tiene con su familia. También puede ser que el predicador pueda enseñar música, pero hay ocasiones que los miembros exhortados por el predicador, esos miembros, sean más receptivos a la enseñanza de teoría musical por alguien más que no sea el predicador. Hablando del tiempo, y que muchas de las veces los predicadores no pueden dar el tiempo necesario para la enseñanza musical, ¿qué acaso no se nos viene a la mente lo que sucedió con los apóstoles ahí en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4? Hechos capítulo 6, 1 al 4. Allí vemos que habían desatendidos, habían personas desatendidas. Tuvieron que delegar el trabajo a aquellos que llenaban los requisitos. Y así todos en sus ministerios o sus servicios, bien organizados, solucionaron el problema de los desatendidos. Entonces yo pregunto esto, ¿hay desatendidos en el área de la alabanza a Dios, en el área del canto tan precioso que es para nuestro Dios? Yo pienso que sí. Como ya hemos visto, cerca de los 5 errores más frecuentes, ¿verdad? Los errores más frecuentes que existen dentro de la Iglesia de Cristo. Creo que lo más sano y lo más productivo sería que algunos se encarguen en el área de la predicación, pero también otros se encarguen en el área de los desatendidos para atenderlos, incluyendo el aprendizaje musical, el canto a nuestro Dios. Escoger aquellos que tienen requisitos básicos, que puedan ir a enseñar a las congregaciones enteras, ¿sí?, lo básico sobre teoría musical, especialmente a los que dirigen la alabanza a nuestro Dios. Sabemos que cada iglesia es independiente, tiene actividades individuales, son autónomas en este aspecto. Así que les planteo un ejemplo de cómo la iglesia puede atender esta necesidad. Primero que nada, vamos a preguntar esto. ¿Hay personas capacitadas para enseñar a las congregaciones? Sí. Ahorita existen 3 hermanos que sé de antemano que están enseñando a sus congregaciones teoría musical básica. El hermano B, que está aquí presente, de San Luis Potosí, y los que están en el grupo de aprendizaje musical sabemos lo que ha hecho en esos rumbos, de cómo ha ayudado en esa área a los hermanos a cantar aún a voces, y hemos escuchado esos audios. Mi primo Jacob Rodríguez, en el área de California, en el área de Tijuana, estamos en comunicación también, y él está enseñando en esa área, y también pues su servidor, ¿verdad? Estamos impartiendo estos enseñanzas básicas, curso básico a través del WhatsApp, donde hay más de 90 personas aprendiendo teoría musical básica, que como les digo, en el momento, como hay muchos, hay un poquito de desorden, que lo más esencial es que se haga esto como entre las congregaciones, los miembros, algo entre ustedes así, ¿verdad? Y escoger uno de estos 3 para que les puedan ayudar en la teoría musical. Son los que yo sé, puede haber más, no lo sé, no me han dicho. Para muchos sí me han dicho esto, que es mejor la presencia del maestro en la congregación, es mejor la presencia de alguien que nos enseñe a cantar y así enseñar cara a cara a cómo dirigir himnos, a los que están dirigiendo himnos, ayudarles, ¿verdad?, junto con la congregación. El WhatsApp es un medio, pero es limitado. Pero si ya vamos a las congregaciones y podemos enseñarles, turnarnos, ir y visitarlos, ayudarlos, es, ¿verdad?, el proyecto congregacional como una idea. Hablemos con nuestras congregaciones y hagámosle ver la necesidad que existe en aprender teoría musical, mejorar el canto a nuestro Dios. Por mi parte, yo hablo por mí, no hablo por Jacobo, no hablo por el hermano B, pueden platicar con ellos, pero por mi parte, yo pudiera visitarlos si así ustedes lo desean, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo. Vean qué viernes en la noche, qué sábado durante el día, ¿verdad?, se puedan reunir para practicar exclusivamente himnos. Y no solamente cantar y practicar, no. Enseñar con teoría y con conocimiento estos puntos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Y qué es lo que se enseñaría? Fíjense. Es importante ubicar las 7 notas en cada himno. ¿Cuáles son las 7 notas? Bueno, aquí va un cáliz de lo que se enseñaría en las congregaciones. Ubicar las 7 notas en cada himno. ¿Cuáles son esas 7 notas? Bueno, el do, como dice ahí, re, mi, fa, sol, la, si, y ahí le agregué yo do. Pero las 7 notas es de do a si. Obvio, cuando enseñemos esto a las congregaciones, los de la congregación, ¿verdad?, tienen que tener el himnario con notas, se haría ejercicios, haríamos ejercicios para que se grabe esta información, cómo ubicar las siete notas en cada himno, ya que las notas, estas siete, se mueven de ubicación según el himno lo indique. A lo mejor no sabíamos eso, pero es importante esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante este conocimiento? Porque así podrían saber cómo entonarse los que dirigen himnos. No solamente cantarlo al ahí se va, sabrían qué nota inicia el himno, qué nota es la más alta, qué nota es la más baja. Esto ayudaría a saber las notas, ¿verdad? Para poder evitar, ¿cuál problema? Porque aquí todo esto es para evitar problemas. Por eso mencioné los cinco problemas que existen. ¿Cuál problema evitaríamos al tener este conocimiento? De que algunos no alaben a Dios porque son himnos que los dirigieron muy alto, o son himnos que los dirigieron muy, muy bajos. Y entonces algunos no alabaron a Dios. Ese es un problema. Entonces queremos evitar eso. Y para poder evitarlo, la solución científica, musical, es esta: conocer las notas. Encontrar las notas en cada himno es importante también, porque chequen este dato, el himno número 23, he decidido seguir a Cristo. Ahí vemos que hay dos claves, aquí estas se le llaman claves. Vemos que hay compases, 4-4, 4-4, eso es el compás. Hay notas, están aquí abajito, ¿verdad? Después sube, hay dos notas aquí ligadas, hay dos notas ligadas. Pero después se unen, miren, aquí cómo se unieron estas dos notas. Este es en el compás 4-4 y en la clave sol. Son términos que, obvio, aprenderían poco a poco y con práctica. Clave sol. Pero después está la clave fa. ¿Por qué hay dos claves? Yo canto el himno, lo mío, lo veo y no entiendo. Probablemente diremos. ¿Por qué esta clave? ¿Qué significa esto? Ah, es que aquí hay dos voces más. Aquí vemos dos voces, dos notas son dos voces. Dos notas son dos voces. La nota de arriba, las notas de arriba son el soprano. Es la melodía. He decidido seguir a Cristo. Estamos cantando estas por inercia, por oído. Qué magnífico sería cantarlo con conocimiento. Con conocimiento. Son la voz soprano, luego las notas de abajo, la voz alto, y luego acá en esta clave, solamente en esta clave, existen dos voces más, el tenor, ¿verdad?, el famoso tenor, y luego acá otra voz, el bajo, son notas que van acá abajo, por eso la voz gruesa, y así, uniendo las cuatro voces, bueno, se canta a Dios también. Con esto no quiero decir esto, miren, no quiero decir que necesitamos cantar a voces para alabar a Dios. No, este es un conocimiento que ya está plasmado en el himnario. Y si lo podemos entender, sería excelente. Pero aquí el punto, el problema, hay un problema, existe un problema. ¿Cuál es? Que muchos no alaban a Dios. Para evitar ese problema, entonces este es un conocimiento básico que podemos nosotros tener. Y de esta forma muchos no se queden, o casi la mayoría no se queden sin cantar a nuestro Dios. Que el que dirija himnos no lo cante muy alto, notas muy altas, notas muy bajas, para evitar problemas. Hay himnos que, como ya saben dónde está el bajo, ya saben dónde está la voz tenor. Hay himnos que son solamente, bueno, el bajo y el tenor pronuncian palabras, solamente ellos. El soprano y el alto pronuncian otras palabras, y acá repite, el tenor y el bajo repite. Pero si no sabemos distinguir y no sabemos por qué está ahí, pues muchas veces no cantamos, ¿verdad? No cantamos como según está el compositor lo puso, no lo cantamos. Entonces queremos evitar, saber cómo evitar no alabar a nuestro Dios. De esto, como vuelvo a repetir, enseñaríamos el compás. Vuelvo, ahí están las fotos rapiditamente. El compás es cómo mover las manos. Fíjense, nosotros no usamos instrumentos. Obvio. Pero cada himno tiene pulsaciones. Pulsaciones. Y el que está dirigiendo el himno, cuando mueve la mano, está manifestando las pulsaciones sin hacer ruido. ¿Por qué es importante esto? Por el ritmo. ¿Qué es lo que queremos evitar? Todo esto es para evitar problemas. ¿Qué queremos evitar con este conocimiento, al saber este conocimiento? Pues de que unos tienen un ritmo distinto, hablando de la misma congregación, unos tienen un ritmo distinto, otros tienen otro ritmo, hay confusión, los niños en la fe no cantaron, ese es un problema. No cantaron, no alabaron a Dios por la confusión que hubo. Bueno, ¿cuál es la solución? Aprender el compás, el valor de las notas, aprender algo básico para poder no estar en confusión y evitar que los que no alaban a Dios por estas confusiones, pues no tengan razón para hacerlo. La teoría musical es como la hermenéutica. Para leer la Biblia es en cierto lenguaje español, uno tiene que saber por lo menos lo más básico de ese lenguaje. Para poder leer, para poder aún entender, tiene que saber el vocabulario básico de tal lenguaje, saber entender lo que está leyendo y poder aplicarlo en la vida diaria. Casi nunca ponemos énfasis en esto, y es muy obvio. No ponemos énfasis, hermanos, en las reglas elementales del lenguaje español, porque a las personas que les enseñamos la palabra de Dios entienden el lenguaje español, y durante la vida de esas personas, desde la niñez, han aprendido a leer, han aprendido a entender, a aplicar lo que escuchan, lo que entienden en sus vidas. Pero déjenme preguntarles esto. ¿Qué sucedería si nosotros, todos los que estamos aquí, vinimos de una sierra donde no hubo educación, donde no hubo escuela, y nada más lo único que sabemos es el dialecto de ese lugar, y se nos está predicando en español? ¿Qué tendría que hacer aquel predicador si quiere ser eficiente y eficaz? Pues tiene que enseñarnos lo más básico sobre el lenguaje español. Tendría que empezar a enseñarlos lo más elemental, desde cómo conjugar verbos, el vocabulario, interpretación, aplicación, toda la gramática, ¿verdad?, incluyéndolo allí. Si solamente leemos sin saber estas reglas gramaticales y de hermenéutica, haríamos doctrinas y una confusión tremenda, o simplemente seguiríamos lo que nos digan los demás, alá y se va, y no lo que dice la Biblia. Muchos se paran a predicar y a enseñar de Dios sin saber lo que está diciendo, sin saber cómo interpretar lo que está leyendo, por falta de la gramática, por falta de la hermenéutica. Lamentablemente también así, fíjense, muchos están guiando la alabanza a nuestro Dios, están guiando, estoy hablando del dirigente, están guiando la alabanza a nuestro Dios sin importar si lo agarran muy alto, si lo agarran muy bajo, sin importar si la congregación cantó o no cantó, sin importar si tiene copias para alabar a Dios, sin importar si canta, ¿verdad?, los de atrás o los de enfrente, que se quedaron sin cantar, bueno, a él no le importa. Y se entiende por qué tiene esta actitud, por falta de conocimiento. Es por eso esta razón, ¿verdad?, de este tema. Es por eso la razón de este tema, de las herramientas y ayudas que existen a nuestro alcance, de los proyectos congregacionales, ¿verdad?, que les planteo, y así poder alabar a Dios no solamente evitando los instrumentos mecánicos en la adoración a nuestro Dios, como ya hemos visto, ¿verdad?, nuestro primer tema en el 2013, no solamente evitando esos errores, sino también evitando los 5 problemas que dañan a la adoración a nuestro Dios. Ese es el tema, hermanos. Gracias por su atención.